porque en lo ni minuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U, un espacio para explorar tu mundo.
No, no es que sepamos más, solo sabemos echarnos por el cuento.
Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Mi nombre es Laura Galindo y junto a nuestra mesa de trabajo vamos a presentarles unos interesantes temas sobre el paro, sobre los paros en Colombia. Para esto vamos a hablar un poco sobre por qué fue importante el paro en Colombia del año 1991. Adicional a eso vamos a hablar sobre el paro de los camioneros y cuáles fueron los más importantes o cuáles son los más importantes aquí en Colombia y qué es la primera línea y por qué es tan importante en la actualidad. Pero antes vamos a presentar a nuestra mesa de trabajo. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco sobre por qué fue importante el paro nacional que existió en 1991.
Hola para todos nuestros queridos oyentes, les saluda el día de hoy Tatiana y les cuento un poco sobre la historia de 1991, el contexto social que antecedió en Colombia a la constitución de este año. Estuvo realmente permeado por la estela del estado de sitio que se volvió casi que permanente desde 1949 y en particular por el estatuto de seguridad del gobierno de Julio César Turbay, quien que expidió al amparo de este estado de excepción el 6 de septiembre de 1978 y fue a través del decreto de 1923 que se entregaron varios poderes a las Fuerzas Armadas para poder enfrentar al enemigo interno, así llamado. Las consecuencias de este poder fueron graves, realmente que se hizo fue vulnerar los derechos humanos y que el país en el que varios agentes del Estado cometieron torturas y otros excesos contra la población en medio de diferentes capturas por parte de los ciudadanos por simple sospecha, porque sí, porque el cuerpo oficial lo veía necesario. Luego de esa agitada historia de la constitucionalidad del siglo XX, Colombia había sufrido pues varias reformas adaptándose en diferentes tiempos y diferentes circunstancias, pero en 1986, tras una fallida reforma política que pretendía extender la participación ciudadana y evitar la corrupción administrativa, dio lugar a un movimiento estudiantil y político que propuso una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para las elecciones de 1991. Allí surgió un movimiento para el marco de la violencia que agitó a Colombia durante esta década y que asociaba diferentes problemas que estaba presentando el país por falta de participación e inclusión política. Las desmovilizaciones de varios grupos guerrilleros como el M-19 y como el EPL también contribuyeron a crear un ambiente social en el que la transformación de nuestro país a través de una vía política y jurídica se veía como el cambio más comprometedor. El movimiento también proporcionó algo conocido como la séptima papeleta. Para las elecciones legislativas de 1991, esto consistía en introducir una papeleta adicional durante los comicios que se daban para que los colombianos pudiesen votar y dieran la información de si estaban de acuerdo para poder generar una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que pudiese promulgar algún tipo de constitución política. Este movimiento comúnmente se conoce así, como les decía, como la séptima papeleta. En ese momento el Consejo Electoral pues no aceptó esa inclusión oficial del voto adicional y durante la elección del Senado, la Cámara de Representantes, asambleas de departamentos, alcaldes, consejo municipal, en general todos los gobernantes que se tiene durante algún tiempo en el país, pero pues la papeleta igualmente se contó extraoficialmente y la Corte Suprema de Justicia reconoció que la mayoría es quien tiene la voluntad y generó que esa popularidad en el voto fuera válida. Fue así que en 1990, en diciembre, se convocó a varios comicios para elegir a los representantes de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual promulgó la nueva constitución que se dio a conocer el 4 de julio de 1991. Según una nota periodística publicada por Fabio Fandiño y Roberto Vargas, cuando se promulgó la nueva constitución, sus artículos aún no habían sido terminados. Sin embargo, se contaba todavía con un equipo reunido para poder seguir promulgando y seguir viendo la veracidad de cada artículo para poder realmente irlo incorporando al texto de la Constitución y para poderlo trabajar durante el periodo de máximo julio de 1991. Los representantes que más se vieron o que más resaltaron durante esta constituyente fueron Álvaro Gómez Hurtado por el Movimiento de Salvación Nacional, Horacio Serpa por el Partido Liberal y Antonio Navarro Wolf por la Alianza Democrática del M-19. De esta forma, la historia de Colombia tuvo un giro sin precedentes, ya que no solamente se logró un cambio constitucional, sino que el grupo guerrillero M-19 entregó también sus armas y logró generar una integración a la vida política nacional para que las comunidades indígenas también tuviesen una garantía de representación en el Congreso de la República. Adicional a esto, la Constitución de la República de Colombia de 1991 es más conocida como la Carta Magna de la República de Colombia, y esta fue promulgada en la Gaceta Constitucional del número 114 del jueves 4 de julio de 1991, como les había dicho anteriormente, y fue popular y fue conocida como la Constitución de los Derechos Humanos, que reemplazó la Constitución Política de 1886 y fue expedida durante la presidencia liberal de César Gaviria.
Hola Daniela, ¿cómo estás? Cuéntanos a nosotros, a nuestros oyentes, ¿qué es el paro camionero y cuáles fueron o cuáles son esos paros camioneros más importantes para nuestro país?
Sí, claro que sí. Digamos, si pensamos que realmente también los productos que se transportaban venían precisamente, puede ser de una ciudad como Bogotá, hacia, puede ser Medellín, Cali y otras ciudades. Normalmente eso afecta bastante a las empresas que realizan, digamos, envíos desde ciertas ciudades. Entonces afecta precisamente toda la parte de la economía. Y siento que, obviamente, la parte social realmente son como la fuente vital, aparte de obviamente los bosques y de las personas. Son una parte fundamental, realmente son un pilar, y esto se realiza también para que las personas de poder precisamente, o los gobiernos, las entidades, precisamente los que presionan de manera brutal a este sector, se den cuenta que realmente ellos son una pieza fundamental que necesita también ser respetada, que necesita ser valorada, cuidada precisamente por nosotros también los ciudadanos, porque muchas veces no nos damos cuenta hasta que empiezan a faltar las cosas, cuando vemos que empiezan a faltar o que está bastante costoso, ahí empezamos a ver el papel fundamental que ellos realizan a nivel nacional, de manera que cuando se transportan también cosas de afuera, ellos son los que se encargan de traerlo, de llevarlo a cada parte. No sé si hemos visto la propaganda de Servientrega. A mí me parece que es algo muy similar. De pronto es algo de muñequitos y demás, pero me parece bastante recalcarlo eso porque genera conexiones. Conexiones entre las personas. Digamos, yo necesito algo, de otra parte me lo van a proporcionar, me lo van a ayudar a traer, a conservar y a tenerlo. Digamos, entonces ellos cumplen un papel bastante fundamental y que no debe ser, digamos, tomado a la ligera por ningún sector, ni por la ciudadanía, que muchas veces lo pasamos por alto hasta que realmente nos hace falta algo. Obviamente por la parte del gobierno, que ya empieza a ver que se afecta su bolsillo. Igualmente nosotros, y creo que ahí es cuando nos damos cuenta, pero siempre cuando a alguien le afecta el bolsillo o la alimentación, ahí es cuando uno se empieza a preocupar y ahí es cuando uno empieza a decir y a hacer y a apoyar sectores que antes no apoyábamos. Me parece entonces bastante interesante tocar la parte de los camioneros porque es un sector increíblemente fundamental, que realmente tiene las bases de nuestra amada nación y nos tiene prácticamente en sus manos, y siempre buscan hacer lo mejor para llevar, traer, para transportar, para generar precisamente lo que decía, esas conexiones entre lo que tú decías, lugar de destino y lugar de envío y lugar de destino. Entonces, digamos, son sectores que debemos empezar a cuidar y a mejorar, que si se quiere hacer una reforma que va a afectarlos a ellos y que obviamente nos va a afectar directamente a nosotros, pero que los afectaría más a ellos. Siempre hay que pensar en eso, en los sectores fundamentales, qué es lo que más está afectando, tanto a la ciudadanía, como puede ser a la salud, como puede ser cualquier sector en general que mantiene viva como tal la ciudad. Sectores que son de vital importancia y que debemos tener en cuenta siempre a la hora de tomar decisiones por nuestra nación. Entonces, no sé si quieras pasar ya con nuestro siguiente tema o si quieres darnos un aporte más, me encantaría escucharlo.
Claro que sí, Dani, tienes toda la razón. Los agricultores y los camioneros son un sector fundamental para todos nosotros. Y pues igual ellos cumplen una labor o una función. Y pues esa labor, o bueno, todas las labores que nosotros realizamos tienen siempre su lado complicado o cosas así. Pero igual la función de ellos, de cultivar, de estar pendientes del cultivo, de distribuirlas a las diferentes ciudades o viceversa, digamos, cuando lo que tú decías, las diferentes empresas distribuyen alimentos a otras ciudades y demás, pues obviamente no es una labor sencilla y de verdad hay que agradecerles mucho a los campesinos, a los agricultores, a los camioneros, porque ellos son los que hacen posible que esos alimentos que ellos mismos cultivan estén llegando a las diferentes ciudades. Y pues tampoco es una mejor idea que muchas veces uno esté comprando productos o alimentos que traen del exterior, de otros países, cuando nuestro propio país, cuando nuestra propia gente está cultivando esos alimentos y los está distribuyendo. Obviamente hay que de verdad defender a ese sector y obviamente apoyarlo. Creo que eso fue lo que se hizo en su momento. Claro, eso no para ahí. Es una situación que de pronto más adelante puede volver a generar otro paro, otras manifestaciones, pero es que es un sector el cual no podemos dejar acabar.
Anímate, alégrate, alimenta tu alma con la frase del día.
Frase del día.
Frase del día. Frase del día.
Bueno, y para nuestra frase del día de hoy les traemos una frase de Eva María Duarte, conocida también como Eva Perón, una política y actriz argentina, primera dama de la Nación Argentina, presidenta del Partido Peronista Femenino y de la Fundación Eva Perón. Fue declarada oficialmente y de manera póstuma como la jefa espiritual de la nación en 1952, y la frase dice así: lo único que debemos hacer es adquirir plena conciencia del poder que poseemos y no olvidarnos que nadie puede hacer nada sin el pueblo, que nadie puede hacer tampoco nada que no quiera el pueblo. Solo basta que los pueblos nos decidamos a ser dueños de nuestros propios destinos. Todo lo demás es cuestión de enfrentar al destino.
Wow, increíble nuestra frase del día. Y quisiera que Laura continuara con nuestro tema también del día de hoy, de por qué en Colombia hay un paro de más de 15 días. Realmente me parece un tema muy interesante. Quisiera que por favor nos comentaras, Laura.
Claro que sí. Bueno, les comento que un paro lleva más de 15 días o puede durar más de 15 días es porque los diferentes gremios nacionales que están participando en el paro nacional no han llegado a ningún acuerdo con el gobierno, y hasta que el gobierno no acceda a tener una mesa de diálogos con los diferentes gremios, seguirán dando su voz de protesta. Por esta razón es que un paro puede llegar a durar 15 días o más. ¿Qué pasa cuando un paro dura más de 15 días o un mes. Pues según la Constitución Política de Colombia, nos indica que cuando un paro, nos indica que uno tiene derecho a la manifestación y pues alzar su voz en protesta a todo aquello que de pronto no sea o no estemos de acuerdo según lo que el gobierno nos esté implantando o nos es como esas nuevas normas y todo eso. Cuando uno no está de acuerdo, pues ahí está el derecho a la manifestación. Si el paro o las manifestaciones duran más de un mes, según la Constitución Política, pues nos indican que el gobierno debe volver a estructurar o a reestructurar lo que es la Constitución Política.
Súper y bastante interesante lo que nos cuentas con respecto a precisamente la parte del paro, cómo puede durar bastantes días y nos pone también en alerta con respecto a lo que podría pasar. Sinceramente, a mi parecer, o sea, ya dando mi punto de vista como tal, realmente no se necesitaría una nueva constitución, sino que la que ya está se cumpla correctamente porque eso es lo que se está pidiendo de parte de los manifestantes, porque el problema detonó por una injusticia, de tantas injusticias que han existido, pero detonó por una injusticia que realmente no es legal. Quieren hacer que se vea legal, pero realmente no es así. Entonces, a mi parecer, sí se tiene que llegar al límite de establecer bastantes días en los cuales hasta que no se haya una solución, no se puede parar. No se puede volver a la normalidad, por así decirlo. Pero sí es un extremo bastante complejo lo que nos cuentas de si dura más de 15 días. Digamos, es curioso eso porque en la del paro de los camioneros, el que les contaba anteriormente, se registra que hubo, o sea, bastante, más de 15 días y no se reestructuró realmente nada en la Constitución, únicamente se llegó a un acuerdo precisamente con las entidades gubernamentales, por así decirlo. Pues realmente es bastante interesante lo que nos cuentas, me parece un tema excelente de tocar porque creo que muy pocos conocemos realmente lo que dice nuestra Constitución. Porque realmente conociendo la Constitución podemos pelear y abogar por nuestros derechos de una mejor manera. No solo creer que porque alguien me dijo que yo tengo tal derecho, lo tengo y ya, no, sino porque realmente en mi Constitución dice, hombre, yo tengo este derecho. Y entonces ya cuando yo sé exactamente que yo tengo este derecho, puedo pelear por él, abogar por él. De manera adecuada y de manera consciente. Sí, porque a muy pocos se les educa con base a qué derechos tienen con base a la Constitución, porque tenemos derechos de todo tipo, pero con base en nuestra Constitución colombiana, muy pocos conocemos realmente eso. Recuerdo una vez que nuestro profesor de sociales precisamente nos enseñaba la Constitución Política y nos decía que había una ley que es para objeción de conciencia, ya que muchos en ese momento se estaban quejando porque no querían asistir al servicio militar, arriesgándome un poco a desviarme de tema. Quisiera pues comentar esto. Y el profesor nos dijo, ustedes pueden abogar por la ley que dice objeción de conciencia, pero porque realmente se evidencia una objeción de conciencia. No simplemente porque yo quiera o no quiera, sino porque realmente si yo conozco, o sea, cómo soy, cuáles son los derechos que yo tengo constitucionalmente, puedo abogar por ellos. Entonces, antes de reformar una constitución, deberíamos conocer qué está escrito en ella.
Sí, claro, Dani, lo que tú dices es verdad, pero obviamente, pues, digamos que esto se presta, pues, para que hayan diferentes puntos de vista y así, digamos, como nos pasa a nosotras, también les puede pasar a nuestros oyentes. También puede existir que diferentes personas tengan diferentes puntos de vista referente a esto. Sí, claro, que hay personas que pueden estar de acuerdo con que el paro dure un mes. Y esto genere que creen nuevas leyes o que de pronto reformen la constitución, como hay otras personas que dicen que no, como otras personas dicen, listo, ya protestamos lo que teníamos que protestar, ya vemos que el gobierno no va a hacer, dejemos esto así, porque pues obviamente no solo las manifestaciones o los paros están afectando de pronto a nivel todo lo material o todo lo que es las edificaciones de la ciudad, sino pues que también están afectando a diferentes personas, como lo hemos vivido actualmente, con el paro que estamos viviendo actualmente, que es un paro el cual ya aproximadamente más de 20 días o los 20 días, y es un paro que lo que estamos buscando es a que se cumpla un mes de haber iniciado. Obviamente, yo creo que para todos nosotros no es una novedad, y todo lo que hemos escuchado en noticias y todo lo que hemos leído por diferentes medios y demás, es que las diferentes mesas de diálogos que se han realizado en este paro, pues ninguna ha llegado a algún acuerdo con el gobierno. Obviamente también tenemos que ponernos del lado de los manifestantes, y obviamente lo que ellos están exigiendo o lo que ellos quieren pues para el pueblo colombiano es algo que el gobierno de pronto lo puede hacer, pero pues no se sabe por qué razones o por qué motivos es que estas mesas de diálogos no han llegado a algún acuerdo como tal. Y por eso se dice que el paro, pues lo ideal es que complete un mes, aunque pues en este momento no se sabe el paro hasta cuándo vaya a seguir. En este momento este es un paro indefinido. Y pues lo que yo les digo a todos y pues a nuestros oyentes es que esto está generando diferentes puntos de vista. Unos están de acuerdo, otros están en contra. Igual pues todas los puntos de vista o todas las opiniones que se tengan son respetables. Pero pues igual también hay que tener en cuenta que cuando un pueblo, una ciudad, las personas de un país alzan su voz, es porque sinceramente están cansados del gobierno o de la dictadura que se está teniendo. Y pues como lo hemos visto, este no es el primer paro que ocurre en Colombia. Han existido diferentes paros y no creo que vaya a ser el último. Pero igual pues lo que les digo, los diferentes puntos de vista son respetables, y sinceramente si hay personas que están de acuerdo o están en contra, yo los acepto. O pues yo creo que todos aceptamos esos diferentes puntos de vista. Pero pues igual yo creo que todos queremos lo mismo, y es que el gobierno llegue a algún acuerdo pues con los diferentes sectores o los diferentes gremios que están participando en el paro actualmente.
Sí, claro que sí, tienes toda la razón. Todos los puntos de vista en general son muy válidos, porque eso mismo, esas mismas diferencias, coloquialmente se dice, nos ayudan a construir ciudad y a construir un nuevo gobierno libre de lo que todos, precisamente porque hay siempre puntos en común en los cuales vamos a estar de acuerdo y en los cuales vamos a querer pelear por ellos y exigir que se hagan de la manera correcta. Digamos, siempre es bueno complementarlo con una buena indagación de realmente qué estamos haciendo y qué se está logrando y qué ya tenemos establecido, digamos, en la Constitución. Me parece bastante importante tocar esa parte de la Constitución, ya que nosotros como ciudadanos debemos empezar a conocerla un poco más y conocer el contexto en el cual estamos, en el cual estamos viviendo, y saber que estas cosas son necesarias, aunque no las querramos, aunque no estemos de acuerdo, estemos o no estemos, van a suceder. Y eso nos debe hacer pensar muchísimo las cosas que estamos haciendo y que estamos dejando que el gobierno haga con nosotros y que no. Y de todas maneras, lo que decías tú, siempre cada punto de vista es válido, y eso nos va a ayudar a unirnos precisamente para construir una ciudad en la cual todos los puntos de vista sean totalmente válidos e implementados precisamente en la nueva reforma o la Constitución o lo nuevo que se vaya a hacer, porque realmente lo que queremos es algo nuevo. Y siento que, como lo decíamos en el programa pasado, este paro puede que rompa con el ciclo que veníamos de violencia, como puede que nos lleve a hacer algo mejor. Así no se cambie todo lo que se está exigiendo, siempre va a cambiar algo, pero que ese cambio sea permanente, creo que es lo que se está exigiendo realmente y lo que exigimos como colombianos, que ese cambio que se va a hacer o esa reforma total que se va a realizar sea permanente, sea establecida para todas las personas que vengan a gobernar desde aquí en adelante. Y digamos, te agradezco muchísimo por este tema tan interesante que nos llevaste a indagar un poco más en él.
Sí, pues obviamente los diferentes puntos de vista, las diferentes opiniones, las personas que están de acuerdo, las que están en desacuerdo. Obviamente puede ser que no todos pensemos igual, pero pues hay que fijarnos y hay que decir que en estos momentos toda Colombia, independientemente de que se encuentren en el país o que se encuentren en el exterior, están defendiendo su patria y están defendiendo sus derechos. Obviamente, para nadie es un secreto que sí, las manifestaciones pueden tener sus pros y sus contras, pero en este momento es cuando uno dice, nosotros nos podemos unir para un paro, podemos unirnos para defender nuestros derechos, para defender nuestra ciudad, nuestro país. Sigamos así, defendiendo nuestros ideales, defendiendo nuestros puntos de vista, levantemos la voz, alcemos la voz en protesta y diciendo, manifestando pues que estamos inconformes con ciertas cosas. Sí, claro, cabe resaltar que obviamente debemos hacerlo pacíficamente, pero pues hay momentos en que esto se puede presentar para disturbios, para enfrentamientos violentos entre la policía, entre las personas civiles, pero igual, o sea, nosotros así como nos podemos unir para un paro, nos podemos unir para diferentes cosas. Y creo que este paro, pues personalmente, a pesar de que lleve muchos días y que sigan en la lucha de pronto llegar a un diálogo o a llegar a algún acuerdo con el gobierno, cosa que no se ha logrado, pero pues igual siguen en la lucha, siguen persistiendo en que esto va a cambiar y ojalá pues toda esta situación mejore muy pronto.
Quisiera preguntarle a Laura, realmente es un tema que me ha llamado mucho la atención porque realmente no conozco mucho de él y quisiera que por favor Laura nos contara un poco más. ¿Qué es la primera línea y por qué se han vuelto importantes en los paros hoy en día en Colombia? Cuéntanos, Laura.
Bueno, creo que ninguna tiene conocimiento de qué es la primera línea, aunque pues les pregunto a ustedes, chicas, ¿alguna sabe o tiene conocimiento o qué se les ocurre que es la primera línea en cuanto a las manifestaciones? Bueno, chicas y oyentes, les comento que la primera línea o línea de frente es una terminología utilizada en el ámbito militar y es la posición o posiciones más cercanas al área de conflicto del personal y el equipo de una fuerza armada. Pues digamos que este término se originó, como les comentaba, en el ámbito militar, pero ahorita es utilizado en las manifestaciones o bueno, en Colombia actualmente ha surgido un grupo de jóvenes que forman la llamada primera línea y pues su objetivo es proteger a los manifestantes en los enfrentamientos con la policía y así poder hacer escuchar su voz de protesta y de revolución.
Pues digamos que había escuchado bastante de que mencionaban siempre la primera línea, pero realmente no sabía específicamente qué función cumplían ellos como tal, pero pues espero que nos lo cuentes a detalle, me encantaría saber mucho más. Ok, vale, wow, muy muy increíble, porque me parece que estas personas realmente, las de la primera línea, y sobre todo que nos cuentas que son jóvenes, son realmente personas bastante valientes, diría yo, sinceramente, porque hay manifestantes, digamos, si yo saliera a manifestar, no tendría como el valor de ponerme frente a frente a una persona del SMAT que de pronto me está apuntando con un arma o algo así, y realmente me parece que la labor que ellos realizan día a día, sobre todo en el paro ya últimamente, me parece que es una labor de valentía total y también de sacrificio, porque hemos visto que ha fallecido realmente muchas personas y han salido muy mal heridas precisamente, y me imagino que si eran personas de pronto de atrás o que no estaban directamente en la primera línea, o sea, no me imagino realmente cómo ellos se enfrentan a todo lo que está sucediendo en este momento en la nación. Me alegra mucho que haya gente valiente como ellos, pero al mismo tiempo me entristece cómo realmente están viviendo las manifestaciones y cómo están pasando por esas dificultades, no solo ellos, sino también su familia, pero sobre todo ellos, porque el gran valor que tienen para enfrentarse a esta adversidad día a día, ya cuando no es pacífica la manifestación, digo yo, porque cuando la manifestación se realiza de manera pacífica, como lo hemos visto en los últimos días, me parece que no ha habido tanto disturbio y tantas cosas malas, podríamos decir, en nuestra ciudad, porque sé que hay todavía dificultades en otras ciudades y que debe haber una primera línea para defender a los manifestantes en ese momento, y me alegra bastante que haya gente valiente, tristeza que hayan salido mal heridos o hayan perdido muchas cosas, pero sin embargo muy agradecida con estas personas, con la primera línea. Desde el programa de Atenea creo que hablo por todas, en las que les mandamos muchísima fuerza tanto a ellos como a sus familias y un fuerte abrazo, y que sigamos resistiendo en esta batalla por Colombia.
Sí, claro que sí, pues volvemos a lo mismo de antes. Obviamente, las labores y todo eso, cada labor pues tiene su grado de dificultad y demás. Y de verdad, estos jóvenes que conformaron o que conforman la primera línea ante una manifestación, ante un paro, realmente son valientes. O sea, tú no lo pudiste decir mejor. Realmente estas personas son valientes porque sencillamente yo tampoco sería capaz de estar frente a frente y de pronto algún policía, alguien del SMAT, que sí, lamentablemente de pronto utilice las armas ante su pueblo. Pero igual, o sea, ellos cumplen con la función o su función o su objetivo es defender a los demás y evitar que de pronto sean atacados por estas personas de la policía, del SMAT o otras entidades. Claro que obviamente estas personas corren de pronto más peligro o diferentes situaciones que de pronto salgan más lastimados que los demás o cosas así que puedan perder hasta de pronto la vida defendiendo a los demás. Realmente creo que eso no lo haría cualquiera y realmente las personas que conforman la primera línea es porque sencillamente o sinceramente están decididos a darlo todo solo para que su voz sea escuchada y que todo el mundo se entere que ellos no están de acuerdo con lo que está sucediendo.
Tienes toda la razón y realmente agradezco y admiro bastante a las personas que realizan esta enorme labor. Muy agradecida con estas personas. Quisiera que Tatiana nos brindara sus opiniones, su reflexión para, si te parece, Laura, cerrar este programa. Y me alegraría mucho que Tatiana nos colaborara con una pequeña reflexión. Y esperando que nuestros queridos oyentes se encuentren muy bien.
Sí, claro que sí, Dani. Pues para finalizar, sí, sería genial que Tatiana nos cuente qué reflexión tiene referente al tema del día de hoy, a los diferentes temas que tratamos el día de hoy en nuestra emisión, ya para finalizar nuestro programa.
Bueno, pues chicas y queridos oyentes, la verdad es que les cuento que el día de hoy nos ha dejado una gran y hermosa reflexión, ya que pues, como lo hemos podido ver en diferentes sectores, como lo son los campesinos, los camioneros, jóvenes estudiantes y en general el pueblo, se puede unir para lograr un fin y poder evidenciar, no solamente con las situaciones que han pasado históricamente o anteriormente en Colombia y en países vecinos, sino que también con lo que está sucediendo actualmente, donde tanto jóvenes como adultos han salido a las calles a manifestarse y ha quedado más que demostrado que a pesar de las diferencias que se puedan tener como sociedad, cuando el pueblo se une, pues se logran grandes cosas. También queda como demostrado que somos un país lleno de cultura y de diversidad, donde solamente en las marchas pues no es ir a protestar y ya, sino que se ha visto como ese ejemplo cultural, esa diversidad, y que a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos, que realmente no son las mejores, porque hemos visto tantas cosas pasar, nos mantenemos en pie y pues nosotros como colombianos hemos sido muy valientes para poder afrontar estos cambios y poder generar que nuestros jóvenes, que quienes son los que hoy en día llevan realmente la batuta del país, logren el cambio que como adultos algunos pues ya no lo pueden hacer, que se cansaron de ver siempre lo mismo, de ver una vida llena de sufrimiento, de represión, de lo mismo. Donde también históricamente se ve que los equipos de fútbol se unen bajo un mismo fin, que es pues lograr que nuestros derechos sean respetados, y donde los maestros desde sus actividades buscan un pensamiento crítico. Somos eso, somos realmente, como colombianos somos y como sociedad somos mucho más de lo que en algún momento se logró pensar. Es por eso que cada una de las personas que han salido a las calles a manifestar no solamente lo hacen en busca de estos cambios, sino que realmente lo hacen para buscar una mejor Colombia, una mejor estabilidad, un mejor futuro para ellos mismos, para sus hijos, para todos en general. Es por eso que el día de hoy no queda más que agradecer a todos estos valientes que han luchado por esto, por estos objetivos, por mantener un país mejor y que han logrado realmente que nuestros derechos como ciudadanos y como colombianos no se vean totalmente vulnerados.
Súper, muchísimas gracias. No siendo más, queridos oyentes, Daniela, toda nuestra mesa de trabajo se despide. Muchísimas gracias por estar escuchándonos, por compartir este programa, por estar aquí atentos siempre a una nueva misión.
Claro que sí. Igual a nuestra mesa de trabajo, pues agradecerle a nuestros oyentes por estar ahí tan pendientes de nuestro programa, de todos esos datos, esa información que nosotros les damos referente a los temas de actualidad y demás. Esperamos encontrarnos en una próxima emisión por los 14:30 AM.
Así es, Laura, y nos escuchamos en una próxima Atenea. Chao, chao.
Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera.